Recordamos que en esta tercera hora del informativo estaremos hablando de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Comienza el próximo sábado. Prácticamente la organización está terminada, bueno, afinando los últimos detalles en Expo Guadalajara para este gran acontecimiento que reúne a los principales autores y libreros a nivel nacional e internacional. Ya le tendremos los detalles de la información. Antes, si te parece, Víctor, hay parte de las llamadas y de los mensajes de chat que están pendientes. Así es de que Luis Fernando Sapien dice que el sistema o libros Braille los debes pedir por plataforma o empresas de México que están por Churubusco. Muchísimas gracias para la persona que preguntaba dónde podía conseguir libros Braille. En Braille. Paula Cárdenas, un saludo para todos. Muchas gracias, Paula. Reporta fuga de agua en Calzada Independencia a una cuadra del Estadio Jalisco. El número de reporte, el 1147-9990. Luis Briceño, por su parte, considera que es una afectación que también pegará a los consumidores estadounidenses. Les enviaremos el 80% de las exportaciones. Es darse un balazo en el pie. Pues se encarecerán los productos también para México.
Sí, va a ser una guerra
para
comercial.
Los mexicanos.
Insistimos que no tendrá ningún resultado positivo para ninguno de los dos. Permíteme, Griselda, hacer un espacio para saludar al doctor Rodolfo Servín Gómez. Ayer lo conocí, estuvimos platicando con él. Es contador público certificado y dice que nos escucha desde 1992.
¿Cómo crees?
Entonces, él siempre está muy atento. Ayer, de hecho, me dijo, ya sé que no te gustan las películas musicales. Entonces,
usted te tiene checadito.
Me tiene bien checado. Lo saludamos al doctor. Una buena charla la que tuvimos ayer. Y bueno, él escucha de Metrópoli todos los días.
Ah, qué bueno.
Aquí se informa.
Gracias, doctor, por la preferencia.
Y tenemos participación del auditorio a través de WhatsApp también. Dice este mensaje, saludos de la señora Barajas pidiendo a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad la valoración para instalar un semáforo en la confluencia de Avenida Parres Ares y Periférico de sur a norte, debido a que es muy difícil incorporarse a Periférico, donde continuamente hay percances viales, son pocos los automovilistas que se den el paso. Gracias. Yo le sugiero, señora Barajas, que más allá de este comentario, haga su solicitud de manera formal vía correo electrónico a la agencia. Sí le van a atender, le van a dar respuesta a los técnicos de manera al punto y van a hacer el análisis que corresponda, pero haga la petición formal. Enseguida le comparto los pormenores para que pueda llevar a cabo ese procedimiento. Dice por acá, fabulosa la efeméride de hoy, felicidades y excelente día para todos ustedes. Y nos dice otro de los mensajes, lo siguiente, se requiere sangre de cualquier tipo para la paciente Gobea Castillo María de Lourdes. Ella está en el Centro Médico de Occidente en el servicio de cardiocirugía. El tipo de sangre que se requiere es O positivo y el teléfono de contacto 452-387-2276. 452-387-2276. Le repito a la paciente, Gobea Castillo María de Lourdes, sangre O positivo, está en cardiocirugía del Centro Médico de Occidente. En torno al tema de la efeméride musical, dice, yo también escuché la efeméride a las 4 de la mañana porque son 2 horas de diferencia en los Estados Unidos, así también es una razón por la que escuchan más temprano.
Muy bien, bien hecho además. 8 de la mañana con 17 minutos, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este martes la prensa escrita de la entidad.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Lleva pantalla a Red Facturera.
El Informador.
Claudia confirma inversión para el Lerma Santiago.
Milenio Jalisco.
Lemus busca apoyo legislativo federal para recursos a Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Crear juzgados no es prioridad en el 2025.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El gobierno de Jalisco anunció la conclusión de los trabajos en el sistema de Zapotillo, la red Calderón y la reconexión del sistema antiguo de Chapala tras 2 megacortes de agua. Esta semana comenzará a funcionar la ruta empresa Transbus que conecta al Salto con el centro de Guadalajara, que fue suspendida por carecer de permisos. Los jaliscienses ubican en la medianía los servicios de salud en la entidad, revela monitoreo realizado por el Tecnológico de Monterrey y la organización Jalisco Como Vamos. El prolongado tiempo de espera y la falta de medicamentos destacan entre las principales quejas de empleados a empresas afiliadas a Coparmex, revela el monitoreo realizado al sistema de salud en Jalisco. Un profesor de 47 años falleció dentro de la preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara, tras desvanecerse repentinamente. Los 18 presuntos integrantes de una célula criminal fueron ingresados al penal de Puente Grande tras ser detenidos la semana pasada en Ojuelos, Jalisco.
Fueron vinculados a proceso y en prisión preventiva los cuatro hombres que el pasado 5 de noviembre se enfrentaron a tiros con elementos de la Guardia Nacional en calles de Lagos de Moreno.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya hay varias preguntas para Juan Pablo Huerta, sobre todo en torno a lo que pasará con este arancel del 25% de los productos mexicanos una vez que entre Donald Trump. Esa pregunta la responderá al final de su comentario. Por lo pronto le decimos muy buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos como cada martes y escuchamos el análisis económico.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti y para Víctor y desde luego para todo el auditorio. Este espacio, como ya sabemos, es sobre temas económicos y aunque regularmente recurro a la coyuntura para dirigirme al público y tratar de aclarar los temas que fueron más vistos durante la semana, en esta ocasión no puedo pasar por alto la publicación que hizo el INEGI en torno al crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2024. El INEGI define el PIB como la suma del valor de todos los bienes y servicios de uso final en un país o entidad federativa en un periodo de tiempo, como un trimestre o un año. Pasando a la nota, en el tercer trimestre de 2024 y con cifras desestacionalizadas, el PIB aumentó 1.1% a tasa trimestral en términos reales. Aunque he tenido la oportunidad de aclarar previamente estos términos, vale la pena también hacerlo en esta ocasión. Las cifras desestacionalizadas se refieren a la metodología que se usa para llevar a cabo el cálculo, de donde retiran días festivos o de asueto, se considera el efecto de vacaciones que no son regulares, etc. Es decir, se hacen las cifras comparables entre ellas mismas y se anula el efecto que podría tener un evento que induciría una desviación en el resultado final. Por otra parte, la leyenda en términos reales indica que el crecimiento del PIB es ya descontando la inflación, que en términos brutos o nominales el crecimiento podría haber sido mayor, pero una vez retirando el crecimiento también de los precios, la economía tendría, al final de cuentas, una diferencia de 1.1% en el terreno positivo. Y como siempre, los promedios disfrazan la realidad de cada componente e inclusive de cada entidad federativa. Es importante tener una cifra real final para poder llevar a cabo decisiones clave en torno a política fiscal y monetaria, pero al momento de pasar a las cifras por componentes nos damos cuenta de lo siguiente. En el periodo de referencia, el comportamiento fue este. El PIB de las actividades primarias creció 4.9%, el de las terciarias 1.1% y el de las actividades secundarias 0.9% con respecto al trimestre anterior. A tasa anual y con series desestacionalizadas, el PIB avanzó 1.6% en términos reales en el tercer trimestre de 2024. El de las actividades primarias creció 3.7%, el de las terciarias 2.1% y el de las secundarias 0.4%. Es necesario analizar la información desde ambas perspectivas. La primera nos revela el crecimiento solo respecto al trimestre anterior y la segunda respecto al año pasado. Vale la pena destacar lo siguiente. En primer lugar, el sector primario por fin tiene una tasa positiva o en el terreno positivo, tal cual. Si bien sumando los 9 meses de este año reportados, aún observa un balance negativo. Este dato es clave para poder decir que el campo mexicano por fin observa crecimiento y que esto se verá también reflejado en una mayor producción agrícola y pecuaria que contribuirá a disminuir la inflación en el corto plazo. Esta crisis que vivió en exclusiva el sector primario y que prácticamente duró el segundo semestre del año anterior y todo el primero del presente contribuyó a que la escasez de alimentos se viera reflejada en un periodo de mayor combate a la inflación, con consecuencias como altas tasas de interés y, curiosamente, poniendo una restricción también al crecimiento de los demás sectores. En segundo lugar, el sector secundario, en donde se encuentran las actividades extractivas como las dedicadas a minerales o petróleo y la industria, así como la construcción o la generación de electricidad, tiene también cifras que alcanzan a ser apenas positivas, principalmente por la construcción y en menor medida por la generación de electricidad. Esto tiene varias lecturas. Hemos visto cómo los precios de la vivienda en general en el país se han disparado, fenómeno que es acentuado en las principales ciudades de la República: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Esto responde al fenómeno de inversión de capitales en construcción de naves industriales, pero también en vivienda que no es de interés social, un fenómeno que refleja que México vive una marcada desigualdad, en donde un sector sí se puede permitir no solo tener una casa o una primera vivienda, sino invertir también en este tipo de bienes. Y, en contraste, otra clase social que pocos medios para poder adquirir en tercer lugar también. Y por último, de comercio y servicios, es nuevamente el que números predominantemente buenos, y también es positivo que sea así, ya que el 60% de... Curiosamente, no es de los que vienen del comercio el que le va mal, tanto al mayoreo como en el menudeo, con crecimiento de 2% promedio. Y en esta ocasión son los servicios científicos y profesionales los que muestran un crecimiento hasta 16%, factor que revela la capacidad del país desarrollado en materia de innovación. Extranjeros valoran nuestra economía. ¿Qué hay que ver al final de todas estas cifras? Que nuestro país sigue teniendo una economía bastante diversa y que, a fin de cuentas, estos promedios de crecimiento de 1.1% pues esconden también lo que ha sucedido para poder aportarles las condiciones necesarias para que este crecimiento siga siendo positivo, o para propiciar también el que otros sectores que no han logrado puedan despegar también. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Enseguida nos vamos a contactar contigo de telefónica porque estuvo fallando la señal del internet para poder hacerte la pregunta que nos solicitaban acerca de los aranceles. Así que enseguida estamos de vuelta con Juan Pablo Huerta. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Antes se comunica Consuelo Hernández para decir que Donald Trump se enoja porque de aquí para allá pasa droga, pero de allá para acá pasan armas. Yolanda Gómez, saludos. Ya viene la Navidad, así es de que deseo que se la pasen todos muy bien. Y pregunta si el doctor Servín Gómez vivió en Oblatos.
No tengo el dato, esa parte personal no se la pregunté, pero él es radioescucha. Si nos está escuchando en este momento, que espero y sí, porque va rumbo al trabajo, creo, pues igual nos contesta vía mensaje. Muy amable.
Muy bien, ya lo tenemos en la línea telefónica. Juan Pablo, pues la pregunta es, ¿qué va a pasar después de que Donald Trump anuncia 25% de aranceles? Será, digamos, la primera orden ejecutiva que firmará en su primer día de administración.
Griselda, te comentaba tras bambalinas que yo todavía tengo la esperanza de que esto sea una herramienta de presión política, que simplemente sea algo para que pueda negociar y que algunos puntos clave en su agenda entren como prioridad también en gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Básicamente a nadie en Estados Unidos le conviene que se impongan este tipo de aranceles. Ni al consumidor, ni a las empresas, y básicamente al gobierno lo único que podría obtener pues sería un poquito más de ingresos que podrían ayudar a balancear su cuenta fiscal, que también la necesitan urgentemente, pero a fin de cuentas los aranceles no son la vía adecuada para hacerlo. ¿Qué implicaría en primer lugar para el consumidor? Pagar precios mucho más altos, tener más inflación, y a fin de cuentas también probablemente hasta algún tipo de respuesta por parte de la Fed, encareciendo también el dinero. Para las empresas también implica el recibir productos intermedios, materias primas o productos finales mucho más caros. Y sabemos que las empresas en Estados Unidos tienen también agentes que están haciendo lobbying, es decir, que están haciendo presión en el Congreso, y que a fin de cuentas están buscando que este tipo de leyes o de ordenamientos ejecutivos no pasen, porque también a fin de cuentas el Congreso, el Senado tienen que hacer contrapeso a las decisiones que tenga el presidente, y aunque tengan también mayoría republicana, pues a fin de cuentas es un contrapeso más en donde las empresas también pueden incidir. Y pues también no creo que estén en este momento, como decimos aquí en México, dormidos en sus laureles, simplemente esperando a ver qué sucede. Así es que mi esperanza es que todavía este tipo de ordenamientos sean simplemente puntos para ayudar a presionar el meter ciertos elementos clave de la agenda que tenga Donald Trump, y que a fin de cuentas sí va a causar desánimo, sí va a causar pánico en los mercados, pero mi esperanza todavía es que no se implementen. En caso de que sí lleguen a implementarse, pues el escenario sí se vuelve bastante complicado, porque básicamente implica este incremento de precios. Este incremento de precios también reduce muchísimo la demanda, es decir, si al precio actual se vende X cantidad de vehículos, de componentes, de electrodomésticos, de alimentos, etcétera, pues simplemente al momento en el que se induce este nuevo impuesto y se elevan demasiado los precios, la gente deja de comprar. Y para México, y sobre todo en ciertos estados, implica pues muy fuertes impactos. Pienso en particularmente Coahuila, el área todavía del Bajío. Se salve un poquito la Ciudad de México, tal vez nosotros como Jalisco también tenemos fuertes impactos por la parte agroindustrial, electrónica, informática, etcétera, y sí sería un grave desajuste que básicamente implicaría para mí durante el siguiente año de nuestro país, si se llega a implementar, pues un escenario seguro de recesión.
Bueno, pues entonces atentos a la discusión, que también hay que esperar a que llegue Donald Trump, ¿no? Ese 20 de enero cuando asume el cargo, el día de la inauguración presidencial que le llaman allá, y a partir de ahí estar atentos a las relaciones trilaterales en este caso, porque esto incluye a Canadá.
Ciertamente, hay que estar al pendiente.
Muy bien, gracias Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Juan Pablo Huerta, comentarista de este espacio informativo en materia de economía.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay un reporte de tráfico pesado por López Mateos Sur de Santa Anita Las Águilas, dice Javier González. Pues no es algo, digamos, novedoso, es un asunto que es de todos los días, la situación se complica en esa zona. El corredor sur está muy saturado debido a la gran cantidad de fraccionamientos, torres, negocios que están por la zona y ninguna vialidad que pueda acercar a sus habitantes a la zona centro de la ciudad. Así que, pues bueno, es parte de la situación, pero qué bueno que nos lo hace de conocimiento esta mañana.
Bien, vámonos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante.
Bueno,
adelante José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. Oye, por cierto, hablando de la densidad de todo esto de casa, de los fraccionamientos, de las torres, que por cierto, ya se dieron cuenta que ahí, junto a la gourmetería en López Mateos, están construyendo otra torre de departamentos, santo Dios, ¿dónde van a meter tantos carros de la gente que va a vivir ahí? Porque ellos incluso los están promocionando. Pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, hablando de esto, ayer que platicamos precisamente con el presidente del área de inmobiliaria de la Cámara de Comercio, nos hablaba también otra situación que se viene presentando entre los jóvenes para vivir. Ahora ya lo rentan a digamos, un departamento. Ahora son otro tipo de circunstancias en las que estos jóvenes, que por lo regular o se salieron de su casa o vienen de otros estados de la República a estudiar y, bueno, regresan en días como Navidad o Año Nuevo y vuelven en enero a estudiar aquí a Guadalajara. Escuche usted, él los llama millennials y, ¿cómo se llama? Centennials y millennials. Esta es la manera como ahora se están rentando viviendas y las características de las mismas. Adelante, por favor.
La tendencia es espacios mejor conceptualizados, mejor aprovechados, más pequeños, porque también el ticket hace asequible o no la compra de un bien inmueble. Entonces, entre más pequeño sea, pero mejor pensado, es lo que deciden como un inmueble de compra las nuevas generaciones, como los centennials y los millennials.
Por ejemplo, ¿qué debe tener esta habitación?
Te voy a poner un ejemplo para los centennials. Suites de 25 metros cuadrados, que no existía en Guadalajara y que el fenómeno se llama co-living. Son cuartos que tienen su baño completo, su cama queen, no es una cama individual, cama queen, con escritorio para hacer su tarea y con una mini cocineta donde tiene su tarja, su parrilla, su frigobar, su microondas. Pero aparte el edificio le ofrece amenidades que no tenía él, por ejemplo, gimnasio, área de coworking, salas de juntas, lavandería, cafetería, comedor comunitario, terraza grill, terraza estudios. En esa terraza estudio hay futbolitos, maquinitas, ping pong, y en esa terraza puede haber partidos, peleas, carreras, etcétera. Entonces son proyectos conceptualizados para un nicho de mercado muy específico.
¿Y cuánto renta?
12,500 el cuarto mensual.
¿Los contratos se hacen por meses?
Desde un mes, por estancias cortas, hasta 6 meses, que son estancias medias, o hasta por un año en estancias largas.
Ahí está lo que comenta Ernesto Bermúdez, coordinador de la sección especializada de inmobiliarias de la Cámara de Comercio. Son las nuevas tendencias, y no solo para estudiantes, para matrimonios jóvenes, ya no tienen hijos, ahora tienen perrijos o gatijos, chavos que se juntan para vivir en un solo lugar. Escucharon la renta, 12,500 pesos, se juntan entre todos para pagarla. Esas son las nuevas tendencias, porque bueno, el déficit de casas, de viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de que usted que ve torres construyéndose, pues en realidad, pues hay mucha gente que no se va a vivir ahí. Y ahora, para concluir, este funcionario nos comentaba que zonas como Providencia han aumentado tanto las rentas, han elevado tanto las rentas, que ya se está presentando este fenómeno que ya se esperaba. que ya la gente mejor no va a vivir ahí a Providencia y prefiere otras zonas como, por ejemplo, Ciudad Granja, que también está creciendo bastante en cuanto a torres departamentales y rentas, y se han empezado a elevar, pero con una opción, digamos, ante las circunstancias de otros, digamos, puntos de la ciudad, de otras colonias que son muy recurrentes. Pues compañeros, así está el asunto de vivienda aquí en la ciudad, un tema que ustedes han tratado de sobremanera ahí en cabina. Mi reporte, compañeritos, muchas gracias, muy buenos días.
José Luis, dijo el especialista, ¿entre cuántos viven en estos departamentos? ¿Hasta cuántas personas? ¿Tres, cuatro, dos?
Pueden vivir dos o hasta tres personas. Por eso hablaba no solo de estudiantes, sino también de matrimonios, chavos que solo ya no se casan, ¿verdad? Nada más se juntan y hasta cinco incluso, viviendo en un solo lugar, ponense de acuerdo, a lo mejor metiendo otra cama, no sé. Eso es lo que viven. Ya no está la mesa. ¿Se acuerdan ustedes? El comedor que todavía tenemos todos en la casa, ya no hay mesas. Ahora desayunan, digamos, en la cocina, en esos desayunadores chiquitos, ahí desayunan, y en el espacio donde está la mesa, bueno, simplemente está otra mesa, pero es para la computadora, Víctor.
Muy bien, pues es que, mira, si lo viéramos que fuera entre tres, de esos 12,500 le sale poco más de 4,000 pesos. Si ya se aprietan, como dices tú, entre cinco, son 2,500 por persona, es un precio muy asequible para ellos ahora como jóvenes que no tienen responsabilidad y que no tienen obligación de mantener una familia. Mi pregunta, como siempre, es, pues, ¿qué van a hacer cuando ya están adultos mayores y no tengan a dónde vivir? Esa va a ser la situación interesante, sin trabajo, sin pensión y sin dinero, ¿no?
No, y bueno, cinco personas juntas, hijo de mano. También habría que pensar, cada quien sus gustos, cada quien sus egoísmos, no sé, se me hace también demasiado salvaje todo eso.
Sí, los moldes en el refrigerador que no caben, en fin.
Ándale, sí, por ejemplo, así es.
Y la pelea por el champú. Bueno, ya ahí le paramos, José Luis, gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos
gracias,
días.
José Luis, cambiamos de línea telefónica. José Luis Escamilla, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para todo el auditorio. Bueno, comentarles que en estos momentos hay una manifestación en la planta de transferencia del cielo, esto en el municipio de Tonalá. Son choferes de la empresa CAPSA que están llevando a cabo esta manifestación, estaremos dando seguimiento. Como también estaremos dando seguimiento al hallazgo que hicieron ayer integrantes de este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco, que, bueno, sin duda es de los más aferrados en esta búsqueda de personas desaparecidas. Llegan a atender un reporte de una persona desaparecida que posiblemente había muerto en la zona de La Barranca, allá para el rumbo de carretera Saltillo, en la zona de la colonia Lomas del Refugio. Sin embargo, llamaba la atención de los activistas que cuando están ahí observan que hay muchos sopilotes o buitres, alguna ave carroñera que estaba volando en la zona. Cuando comienzan a buscar, comienzan a prospectar, ven a la distancia una bolsa plástica de color negro que presumiblemente tenía restos humanos. Piden ayuda, tienen convenios o reciben ayuda solidaria de algunos colectivos de esas personas que se lanzan, de senderistas, rapelistas y demás, y comienzan a hacer la búsqueda en toda esta ladera de esta zona de La Barranca. El saldo hasta el momento es de 9 bolsas con restos humanos que estaban tiradas en este punto. Se presume que podrían ser más, dicen los activistas, que a la distancia pueden ver una cantidad importante de bolsas localizadas con GPS y demás. Hasta el momento tienen 9, pero podrían ser más las bolsas encontradas en este lugar, que para que nos demos una idea de lo peligroso y de lo constante de estos hallazgos, ahí en este punto de Lomas del Refugio, en otras ocasiones fueron encontrados los cuerpos, por ejemplo, de los trabajadores del call center de Zapopan, ¿se acordarán ustedes? Ahí en este mismo punto se dio ese hallazgo, así que bueno, estaremos al pendiente de esos trabajos por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y ya para terminar, bueno, solamente comentarles que anoche hubo una balacera en calles de la colonia Puestos Cuates de Guadalajara, en la que participan elementos de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía General de la República. Logran detener a 4 personas, uno de ellos queda lesionado, recibe cuando menos 4 impactos de bala en los genitales y falleció en el hospital civil. De manera extraoficial se sabe que es una banda dedicada al robo de relojes de alta gama, y esta persona que fue lesionada y muerta en este enfrentamiento sería el responsable de la muerte hace unas semanas de un estadounidense. Se acordarán, en la colonia Americana, un ciudadano estadounidense fue asesinado aparentemente por robarle su reloj. Bueno, aparentemente el muerto, o la persona que resulta muerta luego de este enfrentamiento, sería justamente el responsable de la muerte de este estadounidense. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de escuchar esta mañana a Mariño González, coordinadora general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Están listos ellos como organizadores y nosotros como público para la inauguración el próximo sábado. Mariño, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor. Me da un gusto saludarles esta mañana a ustedes y a todo su auditorio.
Pues, ¿cómo va los preparativos para la fiesta de los libros? Finalmente, ¿cuántas editoriales vienen? ¿Qué actividades están programadas en la explanada? ¿Qué nos cuentas, Mariño?
Pues mira, este año la feria, como ustedes saben, se realiza del 30 de noviembre al 8 de diciembre, de tal manera que ya este sábado tenemos nuestra jornada inaugural con España como país invitado de honor, que nos trae un gran despliegue de letras, de cultura, de actividades, de ciencia, de espectáculos en el Foro Fil, como mencionas. Vamos a tener 9 grandes noches de espectáculos con artistas muy variados que van del rock al hip hop, al flamenco tradicional. Y bueno, pues más allá de eso, los espacios característicos de cada año de la Feria del Libro de Guadalajara, con sus programas literarios, Fil Ciencia, Libros al Gusto, el Salón del Cómic y la Novela Gráfica, o Fil Niños, que es nuestro espacio más bonito, dedicado para las lectorcitas, los lectorcitos en formación, con más de 1500 sesiones de talleres de fomento a la lectura. En fin, toda una gran fiesta cultural y literaria que les hemos preparado durante 9 días a partir de este sábado 30 de noviembre.
¿A qué hora es la inauguración? Y para algunas personas que no están enteradas de cómo es la dinámica, platícanos quiénes podrán tener ingreso a este Expo Guadalajara, este recinto ferial.
Sí, mira, Expo Guadalajara abre desde este sábado a las 9 de la mañana para el público en general. La ceremonia de inauguración es a las 11 de la mañana. A esa sí se ingresa solo con invitación. Todos los compañeros de los medios de comunicación, por supuesto, también ingresan. Y el resto del ingreso a todas las actividades de la feria, a los pasillos donde están las editoriales, es gratuito. Ustedes pueden comprar su boleto vía internet a través de nuestra página www.fil.com.mx o comprarlo directamente a su llegada a Expo Guadalajara.
En este caso, hay invitación para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Está confirmado quién viene en representación del gobierno de la República a la inauguración?
Sí, mira, yo ese dato no lo tenemos. Sé que hay una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo que entiendo, no está confirmada, pero bueno, en una de esas esperamos la sorpresa de su visita.
Coordinadora, también tenemos pues una situación especial en esta ocasión, porque hay ya prácticamente rectora electa en la Universidad de Guadalajara. ¿Está invitada la señora Carla Planter?
Claro que sí, Carla Planter, rectora de Cualtos actualmente. Es también coordinadora de nuestro programa Fil Pensamiento, ¿no?, que es el foro donde vienen grandes pensadoras, grandes pensadores a discutir los problemas del mundo contemporáneo y adelantar sus posibles soluciones, de tal manera que la rectora electa, por supuesto que va a estar en la Fil Guadalajara, con alguna participación, pues ella coordina uno de nuestros programas medulares, que es Fil Pensamiento.
Son más de 800 escritores los que vienen a esta edición.
Así es, tenemos registrados más de 850 autores de cerca de 40 países que se expresan en 19 idiomas distintos, de tal manera que vamos a tener una verdadera fiesta literaria internacional estos 9 días de Fil.
¿Cuáles serán, Mariño, las diferencias con ediciones anteriores y qué ofrecerá España en esta apertura de la Fil?
Sí, pues como ustedes bien saben, quien marca la identidad de cada feria es nuestro invitado, nuestra invitada de honor. En esta ocasión vuelve España tras 24 años. Recordemos que España fue invitada en el año 2000 y regresa ahora para mostrarnos lo más nuevo de su literatura, de sus artes. Y yo creo que eso va a marcar una gran diferencia. El pabellón que han diseñado y que hemos podido ver en algunos renders y que ya se está construyendo ahora en Expo Guadalajara. Comenzamos el montaje, de hecho, el domingo pasado. Pues le va a dar el toque, ¿no? El toque especial a esta feria. Pero bueno, también cada vez tenemos programas de mayor calidad, de mayor calidad en contenidos, y diversificándonos, ¿no? Ampliándonos, no solo en quedándonos en la literatura, sino hablando de divulgación científica, de gastronomía, libro de texto, y ofreciendo también programas para la formación profesional. En fin, va a ser una gran fiesta, las novedades están por doquier. Basta ingresar con un poco de espíritu de curiosidad y vamos a encontrar algo que nos atraiga a cada una de las personas que nos gusta acercarnos a los libros y a la lectura.
Recomendaciones generales para los grupos que van a llevar las escuelas es importante, porque es cuando ya hay una gran cantidad de personas. ¿Qué decirle a los que están ya coordinando sus escolares para asistir a la feria?
Sí, bueno, mira, nosotros vamos teniendo contacto con los grupos que buscan llegar a la feria, sobre todo a partir del jueves y el viernes, que abrimos por las mañanas al público en general. Recordar que lunes, martes y miércoles, Tefil por la mañana, solo abre para profesionales registrados que acuden a hacer negocios editoriales, y a partir de la tarde y el resto de la semana sigue abierta para el público en general. Pues nada, quienes planean asistir como grupos, por recomendarles que compren sus boletos con anticipación vía nuestra página web. Así nosotras en el comité podemos estar enteradas para atenderles de la mejor manera posible.
Bien, ¿para Forofil se tiene que conseguir el boleto aparte o con el boleto de ingreso se puede acceder?
No, de hecho tú puedes ingresar al Forofil sin comprar tu boleto para Expo Guadalajara. Uh-huh. La entrada al Forofil es completamente gratuita. Bueno, tenemos un cupo limitado, por supuesto, pero bueno, Pamenda es un lugar bastante amplio. Pero no, para entrar a los espectáculos del Foro Fila a las 9 de la noche, todos los días de feria, es gratuita, completamente gratuita la entrada, y tenemos un talentazo musical, tenemos desde Rupert Ordorica, el cantautor vasco, hasta María José Yergo, viene Joe Crepúsculo con Tomasito y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, viene Miguel Poveda a cerrar las 9 noches de espectáculos el próximo domingo 8 de diciembre. En fin, mi recomendación también es que ingresen a nuestro programa en www.fil.com.mx y allí van a poder encontrar todo nuestro programa y agendar incluso las actividades que más les interesan para poder visitar de una forma más organizada y más disfrutable la FIL.
Bien, pues lleno garantizado. Sugerencias para quienes van en automóvil a este núcleo de Expo Guadalajara: ¿habrá estacionamientos gratuitos como lo han hecho en otras ocasiones o prefieren que la gente se vaya en taxi, se vaya en Uber?
Bien, nosotros siempre recomendamos el transporte público. Tenemos un estacionamiento gratuito, tenemos todos los estacionamientos que tienen alguna cuota en Expo Guadalajara y alrededor de ella. También nosotros recomendamos ir en grupo, ¿no? Si van a ir en auto, pues que vayan 4 o 5 personas en él, para que no va, para no saturar de tráfico la zona, que ya de por sí está bastante saturada, ¿no?
Bien, pues mucho éxito. Estaremos en la cobertura, por supuesto, especial de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, con España como invitado de honor. Mucho éxito, Mariño. Toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a ustedes, los esperamos en la FIL Guadalajara.
Gracias. Mariño González, coordinadora general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ahora sí nos ponemos al corriente con el auditorio. Manuel Martínez dice que por plan de San Luis, de Enrique Díaz de León a Circunvalación, todos los días hay 2 agentes viales de bicicleta con grúas particulares enganchando automóviles, pero no se los llevan, esperan a que salgan las personas de los laboratorios para sacarles dinero. Es una práctica de extorsión, es lo que dice Manuel Martínez. Rosy Fregoso, Colonia Chapultepec Country, 4 días que no pasa el camión recolector de basura.
Bien, hay participación del auditorio también a través de WhatsApp. Nos dice aquí, saludan a la familia Casillas, a Paco y Marcela de parte de Andrea Quedera, los escuchan, gracias. Dice, la de Tina Torne la escuché hoy a las 4 de la mañana, dice esta persona que se comunicó con nosotros. Y en otro de los mensajes señala, dice, la efeméride musical sí se transmite a las 4 en ocasiones a las 6, 7 y 8 de la noche, dice Raúl Montes, quien nos escucha desde Ciudad Guzmán. Muy amable, muchas gracias por su comentario. Dice aquí Pedro Pérez, arancel a los gringos por pasar armas a México y no tienen arcos los gringos y antisistema por las efemérides de gringos, dice Pedro Pérez. No entendí lo que quiso decir, pero le agradezco mucho su intención.
Bueno, está bien.
Bien, dice Enrique Jiménez, por primera vez estoy de acuerdo con su entrevistado, Chairo de los Martes. Estamos en una antiola antidemocrática en el mundo, encabezada ahora por México. Me extraña que se sorprenda de lo que padece Nicaragua desde hace varios años y simplemente que no se haga bolas, dice, es una dictadura disfrazada de democracia, y para allá vamos. Esto en relación al comentario de Javier Hurtado. También nos saluda Gilberto Naranjo, reescucha desde Chicago, Illinois, originario de Guadalajara. Y preguntan acá, un despistado, ¿desde cuándo están pasando lo de AM en 101.9? Apenas lo estoy escuchando en la buena onda. Alguien anda tardecito.
Ojalá que le agrade y que disfrute, además que sí, efectivamente nos escuchamos a través de la buena onda. Así es de que en AM y FM.
Muy bien. Dice Ernesto Lerma, 6 semestres he llevado a mi hija a la prepa 10. En mi recorrido durante este tiempo nunca pudo el gobierno del estado arreglar una alcantarilla ubicada en periférico a la altura de Universidad Milenio. Vi un sinfín de accidentes, como no se puede resolver un detalle tan simple, es lo que pregunta en este caso. Y preguntaban por acá si el consulado español estará en la FIL. No tengo yo conocimiento, habrá que revisar el programa de la feria, pero que sepa, no, los consulados no se encuentran presentes nunca, ¿no? No es como regla general. Entonces, pues bueno, ahí está la información que tenemos en este momento disponible. Dice aquí, el gobierno del estado debería permitir la circulación de los vehículos por el carril del Peribús, desde el cruce del Periférico Nuevo a Periférico Tonalá, hasta la Policía Municipal de Guadalajara en su cruce con la avenida Juan Pablo II, pues ese peribús no entrará en circulación pronto y hay muchísimos semáforos que hacen demasiada lenta la circulación. Además, no explicaron cómo le harán para la circulación en la desviación hacia Tonalá, pasando la curva de los conejos. Ojalá ustedes en el noticiero pudieran hacer una investigación. Gracias por la atención y el apoyo. Se refiere entonces a esta interconexión Arturo Pérez, donde se juntan el periférico antiguo de Tonalá y el nuevo, y que es como una especie de diagonal medio extraña para poder interconectar con el peribús las dos vialidades.
María Teresa Moreno dice que en tren ligero de Avenida Revolución y calle 74 no funciona el elevador. Las personas adultas sufren mucho por tener que subir las escaleras. Tiene 22 días así. Fíjese usted que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de notificar a través de la conferencia matutina que envió una carta a su homólogo electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer un arancel del 25% a todos los productos mexicanos que se exporten a la Unión Americana a partir del 20 de enero. Tenemos los detalles de la información con Arturo García Caudillo, porque vale la pena darle seguimiento a este tema. Y ya escuchamos a Juan Pablo Huerta, ahora Arturo García Caudillo con lo que dice la presidenta. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que estará enviando hoy mismo una carta al presidente Trump, o no sabemos si ya la envió, pero simplemente dijo que le envía una carta y la leyó durante esta conferencia. Esto es parte de lo que dice esta carta, en la que pues responde con amenazas a las amenazas de Trump.
De manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica, radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos.
Y pues bueno, además informó hace unos momentos que también estará enviando una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que, pues digamos, tenga también la información, porque dice, falta mucha información sobre estos temas. Mi reporte, buenos días.
Buenos días, Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Ahí están las palabras de Claudia Sheinbaum respecto a esta amenaza de Donald Trump. No es con aranceles como se va a resolver el problema de la migración y el fentanilo, es lo que añade en esta carta, al tiempo que explica que gracias a las acciones del gobierno mexicano se han reducido en 75% los cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos. Pues prácticamente llegamos al final del programa. Martín Olvera se comunica para felicitar al programa, para felicitar a Buenos Días Metrópoli, y menciona que Manuel Doblado y Álvaro Obregón apartan lugares con piedras y con cartón. Se ve espantoso.
Sí, hay que denunciar la movilidad municipal para que retiren esos objetos. No está permitido, recuerde, si no tiene un estacionamiento pagado, es decir, el derecho municipal que se cobra a las personas que hacen estos apartados, no puede tener ningún objeto. Claro. No,
nadie es dueño de la calle.
Así es.
Nos vamos, mi querido Víctor.
Nos vamos, gracias, hasta mañana.